Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Temas y Análisis. Este martes 9 de abril, nuestro tema lo hemos titulado Una democracia en muletas. La muleta es un aparato que el humano comenzó a utilizar desde tiempos inmemoriales para ayudarse a caminar cuando acusaba defectos en las extremidades motoras inferiores. Aun cuando se dice que en el año de 1917 un médico francés inventó el dispositivo ortopédico y que desde entonces se ha venido utilizando ya como parte de la forma en que se atienden aquellas personas afectadas por problemas de diferente índole que les hace imposible caminar normalmente. La muleta. Este término muleta también se aplica cuando algo anda mal y se requiere de ayuda para poder seguir adelante. Por eso el título de nuestro programa de hoy es Una democracia en muletas. Voy a analizar el tema con dos invitados que se han significado como defensores de la democracia en nuestro país. Han venido librando luchas desde hace mucho tiempo para que en el país impere la democracia. En el pasado tuvimos problemas con la democracia, pero en el presente también lo tenemos. Y es que, por ejemplo, en una democracia, cuando se ve la injerencia de un poder en otro poder, prácticamente respetando los preceptos constitucionales, la independencia de los poderes, ahí prácticamente la democracia deja de existir. Por eso hoy con nuestros dos invitados analizaremos el tema de la democracia en nuestro país. Mis invitados de hoy, la doctora Julieta Castellanos, ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, socióloga, la mujer que ha librado luchas increíbles desde hace mucho tiempo para defender la democracia en nuestro país. Y el licenciado Pedro Barquero, economista, exministro de Desarrollo Económico, y es un hombre que también se ha venido significando como defensor de la democracia. Vía Zoom ya tenemos al licenciado Barquero, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, licenciado Barquero?
Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarlo, licenciado Valladares, y un gusto también saludar a la doctora Castellanos, y un gusto saludar al pueblo hondureño, sobre todo, que nos está viendo a través de la Tribuna Televisión.
Bien, muchas gracias, licenciado, por haber aceptado la invitación. Tenemos a la doctora Julieta Castellanos vía teléfono, porque ella tiene problemas con la comunicación vía Zoom, pero ya nos atendió la llamada telefónica, va a estar participando con su imagen aquí en el canal, pero vía teléfono. Ella nos va a estar escuchando en el momento en que estamos debatiendo en el programa de hoy. Licenciado Pedro Barquero, por esto de la democracia, se ha venido poniendo en duda que exista un sentido democrático en el país. Ya tenemos a la doctora. Ahí la tenemos. Ya está apareciendo por ahí la doctora. Se está comunicando, está en contacto con la gente de producción para poder.
Estoy comunicada, estoy conectada ya por Zoom. Ahí está viendo el canal.
Ahí está ya comunicada por Zoom. Vamos a ver, Luis o o Ana Laura, quienes estén en producción, para que tengamos el contacto con la doctora Castellanos y poderla saludar y darle la bienvenida al programa del día de hoy. Pero vamos a hablar con el licenciado Pedro Barquero. ¿Cómo vemos la democracia en nuestro país, licenciado Pedro Barquero?
Muy débil, lamentablemente muy débil, y eso por varias razones, pero principalmente por la ambición desmedida de los políticos que han ostentado el poder, y esa necesidad que han sentido ellos de concentrar el poder alrededor de ellos. En Honduras no hemos tenido una verdadera separación de poderes del Estado, ni la tenemos hoy en día. Lo más lamentable de hoy en día es que esa era la bandera de reclamo en el reciente pasado. La falta de Estado de Derecho, la falta de independencia de los poderes del Estado, y hemos visto con gran hipocresía que esta gente que hoy ostenta el poder, simple y sencillamente lo que tenía no era un sentimiento de democrático por realmente trabajar por el país, sino que era envidia. Lo que querían era tener lo que tenían los de antes, una absoluta concentración del poder para manejar el país como que si fuera su finca particular. Y eso es lamentable porque los países desarrollados, la única característica que tienen como en común es precisamente eso, un Estado de Derecho fuerte, un Estado de Derecho sólido. Sin ese requisito fundamental, no va a haber manera que nosotros podamos desarrollar nuestro país económica y socialmente. Así es que vamos a tener que esperar nuevamente otra vuelta electoral para ver si con los hondureños podemos elegir esta vez un nuevo gobierno que respete la independencia de los poderes del Estado y que realmente llegue a gobernar para el bien común y no para sus familiares, no para su partido, no para sus grupos allegados.
Licenciado Barquero, ha prevalecido el absolutismo, el creerse que hay que manejar todo desde arriba, pasándose por encima de todo mundo, o sea, tener injerencia en los otros poderes del Estado y, en fin, hacer un manejo total y completo de la situación del país. Manejar la política económica, la política social, desde un solo estrado. Y además, cerrando las puertas del diálogo, porque aquí lo que ha prevalecido desde hace mucho tiempo es la falta de comunicación. Ver qué se puede hacer para ligar los intereses nacionales antes que los intereses de grupos o de personas. Porque si no, no vamos a alcanzar nunca las metas del desarrollo en el país. Yo creo que ya tenemos a la doctora Julieta Castellanos. Ya la tenemos. ¿Cómo está? Bienvenida, doctora. Un gusto saludarla.
Buenas tardes. Disculpas por los retrasos de primer momento. Asuntos de la comunicación, la tecnología.
Claro.
Un saludo a usted, al doctor Barquero y... Bueno, oyendo y escuchando sus preguntas y las respuestas que ha dado, un tema realmente vigente en el país, casi de forma estructural. Gracias por la invitación.
No, las gracias a usted por haber aceptado la nuestra para estar aquí en el programa. Estábamos platicando con el licenciado Barquero precisamente de esos problemas que está afrontando el país y que nos alejan de lo que es el sistema democrático. Porque nosotros siempre nos hemos alzado también como críticos en el ayer y en el presente de todas aquellas cosas que están en contra de un sistema de democracia. O sea, lo que el pueblo necesita, lo que todos los sectores quieren en una comunión para poder llegar a nuevos estrados. Usted ha sido una defensora de la democracia, doctora Castellanos, y sí me gustaría escuchar su planteamiento en relación a lo que está sucediendo en la actualidad en el país.
Fíjese que ver el país de manera retrospectiva me ha llevado a hacer replanteamientos sobre la democracia en Honduras y sobre lo que esperábamos hace más de 40 años cuando planteábamos y en las calles nos movilizamos la década de los 70 para ponerle fin a los regímenes militares. No era lo que esperábamos en sentido estricto, no tenemos el sistema político que imaginábamos y creo que más bien ha habido un deterioro en la calidad de vida y en la institucionalidad democrática en estos años y no solamente en este último año, sino que ha sido permanente. Pero hoy, ¿cuál es la diferencia? Como planteaba el licenciado Barquero, que esas eran las críticas y por lo tanto se esperaba un estilo de gestión diferente. En los años 70, cuando de estudiantes y ya de profesora universitaria salíamos a las calles por diferentes protestas, era contra el régimen militar, era contra el militarismo. Hay que recordar que era una década de muchas expectativas y también de mucha represión. Hubo masacres como Talanquera, Los Horcones, Santa Clara. Creo que el movimiento campesino fue el más victimizado. Hubo el caso de corrupción más escandaloso en el gobierno militar, que fue el Banana Gay. Y estaba la guerra en Centroamérica, la guerra contra Somoza. Todo eso generaba expectativas y había un momento de un autoritarismo y regímenes militares. ¿Cuál es la diferencia de aquellos años ahora? Que en aquellos años, contra las dictaduras militares, también contábamos con los políticos, porque los políticos, más del Partido Liberal que del Partido Nacional, estaban también al favor del retorno a la democracia. Bueno, hubo la constituyente, hubo la nueva constitución de 1981 y tenemos nuevos gobiernos civiles. Pero si nosotros revisamos, yo pienso ahora que en aquel momento hubo un pacto entre los dos partidos políticos y los militares, donde no se iban a investigar los casos de corrupción de los años 70, ni la violación a derechos humanos de aquellos años, ni los crímenes. Esos crímenes quedaron impunes. Es más, la única persona o dos personas que habían caído presas por la masacre en Los Horcones fue precisamente el padre del presidente Manuel Zelaya, que estuvo preso, y también un teniente de apellido Artica. Sin embargo, en cuanto llegaron los gobiernos civiles, lo indultaron. Entonces, para mí ese fue un primer pacto donde se le dio vuelta al pasado reciente de una década y se siguió con la violación de derechos humanos. Allí no tuvimos nosotros, es una página que sigue abierta en el país con los desaparecidos, que fue la peor década de desaparecidos, fue precisamente el gobierno de Suazo Córdoba, el gobierno del presidente Ascone del Hoyo, y en el gobierno del presidente Callejas hubo al menos como 7 desaparecidos, y ahí se fue cerrando un ciclo con los acuerdos de paz. Y bueno, pero si nosotros vemos también en el tema del narcotráfico, ese probablemente fue otro pacto, porque hoy todos creen que aquí la historia, o muchos creen, y muchos inclusive académicos y muchos estudiosos y muchos profesores repiten, todo es del golpe para acá, todo es del golpe hacia esta última década. Todo comenzó en 2009, el país se vino abajo en 2009. Sin embargo, creo que la serie que sacó TN5, que fue muy buena, cuando estaba el juicio en Nueva York, ahí nos remonta al asesinato de la pareja Ferrari, nos remonta a la captura de dos coroneles, el coronel, digamos, Regalado Lara, uh-huh. y otro coronel, creo que Mejía Garrigó. Y luego viene la captura de Mata y viene toda esa historia. Y uno se pregunta, ¿qué hizo la inteligencia policial y militar para combatir en esos años el narcotráfico? Pues bueno, el hecho está, el narcotráfico pasó. Y no hay que olvidar, y con esto ya voy cerrando, no hay que olvidar que el ministro de Seguridad, Gautama Fonseca, anduvo destruyendo pistas clandestinas. Hay que buscar los periódicos, y estamos hablando del último año del gobierno del ingeniero Carlos Flores, cuando él fue ministro. Pues quiere decir que ya en el año 2001, ya en el país era de tráfico de drogas, donde estaba la inteligencia de la policía, la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Ya teníamos Ministerio Público, ya habíamos tenido fiscales generales. ¿Qué pasó con la institucionalidad? Pero aquí se dice la institucionalidad de Honduras se cayó, no hizo nada. No, es que no ha hecho nada en los años de democracia. Lo que pasa que el golpe lo que hizo fue romper el bipartidismo, romper un pacto, que se tenía el bipartidismo, y el tercero que entra, que es el presidente Zelaya, entonces entra, y ahora reconstruir ese pacto es lo que ha estado constando. Entra el PCH creyendo que va a ser parte del juego político, y el PCH quedó fuera desde el principio, porque el pacto se estaba construyendo entre los tres, a tal grado que el pacto queda y se ve en la distribución de la Corte Suprema de Justicia, en la distribución del Tribunal Superior de Cuentas, en la distribución del Consejo Nacional Electoral y en los demás órganos que ya conocemos. Entonces, eso es lo que estamos viendo, la reconfiguración de un nuevo pacto político, que llaman pacto de gobernabilidad. En mi caso, no es tanto un pacto de gobernabilidad, sino un pacto de distribución del Estado en ese viejo concepto. Y Libre es parte de eso. No estamos frente a un partido democrático, estamos frente a una dirigencia de Libre que tiene exactamente los mismos conceptos del bipartidismo, porque su génesis está en el bipartidismo. El presidente Zelaya viene de una familia de oligarcas, de Olancho, y una familia que vivió del extractivismo de la madera, que destruyó centenares de bosques, a mi pueblo al menos, a San Francisco de Becerra. Uh-huh. Llegaron con su aserradero en 1971. Ahí ya no hay quebradas, ¿eh? Entonces, en realidad, una familia oligarca extractivista, y que bueno, crece en la génesis del bipartidismo, y es un partido, una dirigencia, con los mismos conceptos del bipartidismo de distribuirse el Estado, cual Estado botín. Uh-huh.
Lo que la doctora Julieta Castellanos apunta es bien significativo, licenciado Barquero, porque da a entender que los pactos que han habido han sido más que todo pactos de personas o pactos de políticos, pero que no han sido pactos que han estado dentro de un acuerdo nacional, porque el acuerdo nacional no ha sido. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el pactito que llevó a la presidencia al doctor Ramón Ernesto Cruz en 1971? Era un pactito para darse las secretarías de Estado, para la vicepresidencia del Congreso y todo, pero no había en realidad un pacto que pudiera considerarse como el acuerdo nacional, a tal grado que fue efímero el gobierno del doctor Cruz, porque los intereses políticos empezaron a chocar y no se pudo lograr un entendimiento nacional, licenciado Barquero.
Sí, es correcto. Mira, el comportamiento de los políticos uh-huh. sigue siendo exactamente el mismo, no ha variado, y es por una de dos razones o una mezcla de ambos. Uno de los elementos importantes es la ignorancia, o sea, la ignorancia de lo que es el Estado y de lo que es la responsabilidad al llegar al Estado, porque, digamos, yo he escuchado personas que cuando llegan al poder dicen, no, es que la presidenta fue elegida para administrar el Estado. Eso no es cierto. La presidenta fue elegida para administrar el poder ejecutivo.
Así es.
El Estado somos todos, y la responsabilidad de la presidencia de la República no es administrar todo, es administrar el poder ejecutivo. No debería de meterse ni de inmiscuirse en temas del Congreso, en temas de la Corte. Pero vimos cómo claramente este gobierno, al igual que los anteriores, metió mano en las negociaciones para caer en una repartición, igual que siempre, de la Corte, de la Fiscalía, de los entes electorales, del Registro Nacional de las Personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no vemos absolutamente ningún cambio más que en el discurso de cuando eran oposición. Pero al momento de llegar al gobierno están haciendo exactamente lo mismo, porque son exactamente lo mismo, políticos tradicionales. Y nuevamente, puede venir de uno de dos factores. Uno, la ignorancia, por desconocer lo que realmente es el Estado y cuál es la responsabilidad de cada una de las piezas del Estado. O dos, por pura ambición de poder, que eso es algo bien peligroso. Mire, licenciado y doctora, y ustedes tienen más experiencia de vida que yo, pero yo en mi experiencia de vida he visto ambición por dinero y he visto ambición por poder, y he visto cómo la gente por ambición se aleja de sus principios y valores, pero la ambición por poder, por lo menos en mi experiencia, es donde yo he encontrado que la gente se aleja más de sus principios y sus valores, y también encontrás mucho más gente que no tiene principios y valores, en donde la palabra no vale, en donde no vale ni siquiera una firma. Entonces, ese es un problema, porque ese tipo de gente, gente que está dispuesta a desconocer sus principios y valores, o que ni siquiera tienen principios y valores, lamentablemente han jugado este juego sucio de la política con bastante éxito. Y eso nos ha traído como consecuencia los altos niveles de pobreza que tenemos en el país y la falta de desarrollo, teniendo suficientes elementos en nuestro país como para desarrollarnos. Hay países que tienen menos elementos que nosotros y están mucho más desarrollados. Y al decir elementos no me refiero a elementos de la naturaleza, sino que me refiero a elemento humano. Nosotros tenemos una enorme cantidad de personas que lamentablemente no los hemos educado.
Sí. Alguien aquí me envía un mensajito, porque como estamos llegando también a través de los sistemas de redes y todo, y me dice: mal titulado el programa de hoy. La democracia en Honduras no está en muletas, la democracia en Honduras está amputada. ¿Qué me puede decir sobre eso la doctora Julieta Castellano?
Disculpe, no escuché cómo la calificó el mensaje.
Dice que la democracia en Honduras no está en muletas, la democracia en Honduras está amputada.
Amputada. Uh-huh. Fíjese que cuando estaba en el IDUPAS, creo que en el 2017, hicimos una investigación a nivel centroamericana, que nos acompañaron colegas centroamericanos. Y la investigación era la democracia en la encrucijada.
Ajá.
Porque acababa de pasar la revuelta en Nicaragua del 2018 y teníamos toda esa reacción autoritaria en Nicaragua, represiva, que no había llegado a los niveles todavía que hemos visto últimamente, que vimos después del 2018. Pero ya solo la reelección continua por la vía que se hizo ya era un síntoma, digamos, preocupante. También el hecho de el control de las instituciones de una manera tan abierta, donde lo que estábamos viendo es que ese poder excesivo del poder ejecutivo y la democracia desde adentro se estaba debilitando, no quiero decir todavía destruyendo, debilitando en aquel momento. ¿Por qué lo mirábamos? Porque antes los riesgos de la democracia venían del sector militar cuando daban un golpe, pero después el riesgo de la democracia ha venido de los ejecutivos, porque es el ejecutivo el que quiere controlar al resto de las instituciones. Y digamos, definiendo, interviniendo y decidiendo sobre los demás poderes del Estado. Eso lo mirábamos claro, y se miró claro en Honduras en el gobierno anterior muy claramente, menos con el gobierno del presidente Lobo, que por la misma debilidad que no fue reconocido por la OEA cuando fue electo, por la crisis que había, fue un gobierno que trató de mantener un nivel de equilibrio mayor. En el gobierno anterior, siguiente, ya fue una determinación muy, muy absoluta, y en este gobierno se ha visto lo mismo. Y yo no creo, licenciado Barquero, que sea que no lo entienden. Yo creo que es que lo entienden a su manera, porque inclusive uno escucha a personas que son abogados y que decían en aquel momento, en el 2002, cuando la crisis en el Congreso, es que los 1.7 millones de votos que sacó la presidenta Castro nos da cobertura para tener el Congreso Nacional. O sea, no entendieron que cuando los hondureños luchamos por una papeleta separada en la elección, precisamente era para que el presidente no tuviera ese poder sobre el Congreso Nacional, porque bajo la figura del presidente se elegían los diputados en cada departamento. Entonces, nos fuimos a una reforma electoral precisamente para tener un Congreso Nacional donde los diputados salieran electos por sus propios méritos.
Así es.
Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo es posible que abogados de izquierda, entre comillas, porque yo creo que no son de izquierda ahora, estaban argumentando de esa forma y sin inmutarse siquiera sin sentir pena ni de sus alumnos, ni de sus colegas, ni de la gente que los miraba hablar en la televisión, argumentando que el 1.7 millones de votos les ajustaba para tener el control del Congreso. Nunca se dieron cuenta que el Libre tenía un 43%, creo, del peso parlamentario. Entonces, el Partido Nacional menos del 40%, y PCH otra parte, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso es un acomodamiento de los argumentos de acuerdo a sus intereses. En ese sentido, creo que en este momento, pensando, porque la gente dice estamos peor que antes, yo me pregunto si es que estamos peor o nos sentimos peor porque la expectativa se perdió, porque habiendo gobernado un partido que, por la naturaleza de cómo surge y por el discurso que tuvo por 12 años, lo haga de esa forma, uno se pregunta cuándo. ¿Cuándo entonces el país va a tener unos políticos que respeten las instituciones? ¿Cuándo el país va a tener unos políticos que respeten el equilibrio de poderes y la independencia de los poderes? ¿Cuándo entonces? A mí sí me alarmó cuando la presidenta Xiomara Castro llamó a los colectivos que fueran a tomarse el Congreso cuando se iba a elegir la Junta, digamos, directiva. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y luego con otras manifestaciones de una injerencia directa. Entonces, pero yo al mismo tiempo creo, y no lo hago de forma peyorativa, no es para ofender a la familia presidencial, pero yo creo que ellos, su formación no es de demócratas, es de oligarcas terratenientes, donde ellos creen que manejar el país es como manejar una hacienda en el Paguare que la familia tuvo hace 2 siglos. Entonces, en ese sentido, no es así. No se han formado como demócratas. Ellos siempre han sido del grupo de poder, poder marginal o poder, pero poder al final de cuentas. Y bueno, yo creo que ese es el estilo que estamos viendo. Y por lo tanto, yo sí creo que estamos en un momento de alerta. Y esa alerta, ojalá que la sepamos leer, ojalá que se pueda haber una oposición más que política, ideológica, una oposición que defienda la democracia.
Bien, una democracia en muletas es nuestro tema de hoy en Temas y Análisis, que ya vamos a continuar después en el segundo segmento, después de esta pausa, con nuestros invitados, la doctora Julieta Castellanos y con el licenciado Pedro Barquero. Ya retorno con ustedes. Doctora Castellanos y licenciado Barquero, en esto de la democracia hay varios aspectos que tenemos que ir analizando, si tenemos el tiempo suficiente de hacerlo, porque todavía no se ha hecho la convocatoria a elecciones, primero las internas, las primarias en los partidos políticos, para después llegar a las elecciones generales en el último domingo del mes de noviembre del 2025. Pero ya desde ahora empiezan los movimientos personales en los partidos políticos, algunos aspirando a la presidencia de la República, otros a ser diputados, otros a ser alcaldes o a continuar en las alcaldías, pero ya desde ahora hay una campaña que está fuera del marco legal, porque el marco legal es desde que se convoca a elecciones, y eso va a ser hasta en el mes de julio de este año. Todo esto está trayendo una serie de problemas, problemas que se van agudizando hasta dentro del mismo partido de gobierno, porque ya empezó el tira y encoge de la gente que está aspirando a la presidencia. Por ejemplo, el abogado Calix ha dicho que va a entablar una demanda ante la Corte Internacional de Derechos Humanos para que se le pueda restituir como presidente legal del Congreso Nacional. Si pasaron 12 años para que la Corte Internacional de Justicia de Derechos Humanos sentenciara a Honduras de lo que se cometió en el 2012, cuando se eliminaron a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quiere decir que vamos a esperar otros 12 años para esperar una sentencia por lo de el aspirante, el abogado Cárix. Doctora Castellanos.
Bueno, yo creo que es por la misma composición que tiene Libre, que es la sumatoria de grupos con ideologías diferentes, con conceptos políticos diferentes, desde liberales, conservadores, pero que estuvieron en contra del golpe al Ejecutivo, hasta radicales de izquierda. Pero yo creo que el M28 es el movimiento que le concentra el mayor número de movimientos. Claro, porque el M28 es el oficialista, es el que gobierna, es el que puede distribuir fondos para tenerlos contentos. Y creo que la gestión del Libre ha sido un poco eso, tratar de tener contentos e incluirlos en el gobierno a los diferentes sectores. Yo creo, y aquí sin ofender al PCH, que al único que el Libre no le interesó tener contentos fue al PCH. Creo que más bien, entre más rápido se iba el PCH del gobierno, para ellos mejor, porque se quedaban sin el contrapeso interno que podía ser la voz más disidente, ¿no? O la voz disidente. Entonces, en ese sentido, el M28 tiene su candidata oficial, que es la abogada Moncada. Luego teníamos que sigue siendo el movimiento de Jorge Cálix. No es un movimiento aparte, por lo menos no fue así, sino que está dentro, pero es un grupo disidente. Aquí la gran pregunta es, ¿qué une a este grupo con el oficialismo? Que les incomoda, pero lo toleran, porque sin duda les incomoda. Les incomodó desde enero del 2022. Y les ha seguido incomodando. Le distribuyeron instituciones, le dieron instituciones para sus seguidores, tuvo ministerios. Creo que probablemente fue el que más recibió de todos los grupos. Nelson Ávila y Wilfredo Méndez quedaron fuera completamente, y también Carlos Eduardo Reina quedó fuera, y que últimamente lo han integrado, posiblemente lo han integrado para evitar que se vaya con otro grupo. Pero bueno, venite a casa antes de que vayas a estar molesto y te vayas con otro sector. Lo que nos ha parecido interesante en el Partido Libre es que parte de la aristocracia liberal se fue con Libre, como con los Reina. Y yo les digo a mis amigos, hay liberales que les fue bien por partida doble. Les fue bien como liberales y les ha ido muy bien como Libre. Entonces, yo me pregunto si realmente fueron liberales en algún momento o simplemente estuvieron en un partido donde el discurso ayudó al partido, pero no había ideología liberal y ellos estaban ahí. Pero eso habrá alguien que estudie en el país los partidos políticos, va a poder desentrañar esto que ha pasado en el Partido Liberal, donde liberales que tuvieron cargos prominentes como liberales han pasado a cargos prominentes como Libre. ¿Y hasta qué punto el presidente Zelaya ha jugado bien el ajedrez político y ha logrado tener, probablemente su aspiración era quedarse con un nuevo partido y también con el Partido Liberal? Estamos por ver qué pasa ahí, ¿no? Pero eso lo vamos a estar viendo. Claro. En el Partido Nacional, que siempre ha habido otra corriente, han ido a interna los últimos años, pero siempre ha sido la disputa entre el presidente del Congreso y el alcalde de Tegucigalpa. Esos han sido los focos que al Partido Liberal lo han mandado a elecciones primarias. Creo que la desavenencia más grande vino en 2013, cuando el señor Ricardo Álvarez era el otro aspirante frente a Juan Orlando Hernández. Pero es un partido que se ha mantenido más o menos con alguna... es un partido hegemónico, lo que llamamos en ciencia política un partido hegemónico, un partido que tiene una capacidad de dirección única y poder... Eso no lo tiene Libre. Libre tiene dificultades de ese tipo. Habría que ver cómo va a lidiar con eso en las próximas elecciones, sobre todo porque hasta ahora Libre con la izquierda radical ha sido más condescendiente. Yo creo que mucha de la condescendencia en el plano internacional viene por el lado de tener contento a la izquierda radical, porque es la izquierda que le puede mover más el piso a Libre. Los otros no, pero la izquierda radical sí le mueve más. También ha tenido contento a los defensores de derechos humanos, algunos los indemnizaron dos veces ya cuando fue gobierno, probablemente los indemnicen otra vez más ahora, ¿no? Entonces usted los ve callados, no hay reclamos, los tiene contentos. Eso es en el poder. Libre sin poder no puede controlar todos esos grupos. Y por eso el afán de Libre va a ser continuar en el poder para tener contentos a toda esta divergencia que solo logra mantenerla satisfaciéndole cada quien sus intereses particulares.
¿Cuál es su opinión, licenciado Barquero?
Y que es lamentable que en el cortísimo plazo no se vea una salida a esta situación, porque si te pones a ver alrededor, la mayoría de los liderazgos políticos son de ese mismo tipo de manera de hacer política, y ves muy pocas opciones que realmente lleven un verdadero sentimiento democrático, y las pocas opciones de personas que sí tienen un sentimiento democrático se le ponen todo tipo de obstáculos para evitar que lleguen a las diferentes posiciones de poder. Entonces, este lamentablemente es un sistema que se autoalimenta y se autoprotege y pone todo tipo de obstáculos para que como país no podamos salir de esta situación y que sea prácticamente el mismo círculo de poder el que se siga manteniendo, solo cambiando la proporción de poder entre ellos. Hoy me toca el 80 a mí, a vos el 20, mañana posiblemente cambie la tortilla y me toca el 20 a mí, el 80 a vos, pero al final de cuentas vos y yo siempre estamos bien y siempre somos los que controlamos todo. Eso es lo que hacen estos grupos de poder. Entonces, tenemos que encontrar la manera, los ciudadanos de este país, de romper ese círculo vicioso, porque si no lo rompemos vamos a seguir sin democracia y vamos a seguir sin desarrollo económico y sin desarrollo social. No hay manera, no hay manera de desarrollarnos con este modelo o esta manera de hacer política en nuestro país que se sigue replicando año con año.
Y ahora hablemos de en el tema de lo que se está haciendo en el gobierno actual, doctora Castellanos. La promesa de campaña para implantar la CICI en Honduras, ¿eso lo vamos a seguir manteniendo como una realidad o como una utopía?
Mire, yo nunca creí que les interesara que la CICI viniera. Nunca creí. Pero uno no podía decirlo desde un comienzo porque no es agradable que alguien asuma un poder, una posición como el de la presidenta, un cargo, otro cargo que sea, y que uno desde que se sienta empieza a desconfiar. O sea, yo creo que la gente necesita el beneficio de que se crea, de creer un tiempo. Pero en realidad yo no creía que les interesara porque, como dice el licenciado Barquero, le llevamos en años haber visto a los políticos, pero yo creo que los ha conocido más que nosotros en estos últimos tiempos, desde que negociaron con Libre en octubre del 2021. Entonces, en ese sentido, nosotros vimos el gobierno del presidente Zelaya en el 2006-2009, vimos el estilo de gestión del presidente Zelaya, conocimos experiencias cuando fue directivo del FIS. Hubo dichos que no voy a repetir porque quedaron en dichos cuando fue presidente del FIS. Y sí he conocido exfuncionarios de aquel gobierno del 2006-2009 que tienen sus propias historias. Pero también yo fui miembro de la Comisión de la Verdad y ahí pudimos escuchar testimonios. Entonces, en ese sentido, No tenía confianza, no, y ese mismo concepto que tiene Libre y que lo tiene la izquierda y que lo proclama y dice de autodeterminación, la autodeterminación. Entonces yo me preguntaba ellos que son defensores del principio de autodeterminación y de soberanía, de la forma como lo hacen, difícilmente van a traer un organismo internacional. Pero yo recuerdo cuando se iba a instalar la CICIG el 2015, que vino un uruguayo a hacer unas entrevistas para valorar la posibilidad de que la CICIG viniera, y me entrevistó en condición de rectora, como era en aquel momento. Y él me hizo un comentario que yo siempre lo recuerdo, y me dice: así siempre fue Celaya, como es ahora. Le digo: ¿y cómo es Celaya ahora? Nunca había estado con un funcionario de tan alta investidura que cambia opinión 3 veces en una hora. Y eso me recordó un episodio en la casa del presidente Óscar Arias en Costa Rica. Cuando entrevistamos al doctor Arias en la Comisión de la Verdad, viajamos a Costa Rica, toda la comisión, y nos recibió en mi casa, en su casa. Y recuerdo que nos dijo con un tono bastante, bastante molesto, creo, todavía: nunca he estado con dos personas que hayan tenido tan alta responsabilidad de Estado. Se refería a Micheletti y al presidente Zelaya. Ellos estaban en mi casa. Uno estaba en un piso y otro en otro piso. Y yo tenía que subir a llevarle el mensaje de uno y bajar a traerle el mensaje del otro. Nunca he estado con personas que tengan tan alta responsabilidad y que no sean capaces de hablar entre ellos. Mire, cuando salimos de esa reunión, nos fuimos a cenar porque fue una reunión ya un poco tarde, y yo me quedé viendo la comida, y me dice el doctor Stein: ¿en qué pensás? En que el país duele, le dije. El país duele. Solo eso le comenté. Porque yo vi en el doctor Arias aquella expresión entre incrédulo y enfadado todavía, ¿verdad? De que lo metieron a un problema, que este país lo metió a un problema porque adultos grandes no pudieron ponerse de acuerdo por el interés nacional, pensando cada quien en sus intereses, y nos llevaron a un conflicto por sus intereses que todavía hoy el país está pagando consecuencias. Entonces, viendo las actitudes de que sí, de que no, es lo que hemos visto. Viajes van, viajes vienen. Lo último que yo oí decir al canciller es que era una condición de la ONU que no se hiciera pública los términos de la negociación. Y salió la señora Alice Shackelford a decir que la ONU no tenía problemas en trasladar al público lo que se estaba tratando. No les da pena que lo desmientan públicamente. Hoy he leído algo que han puesto del señor que está en la Comisión de Banca y Seguros, creo. Uh-huh. Donde dice que no se ocupa que venga la CICIG, porque ahora tenemos, aquí está lo que ha planteado, se lo atribuyen al que dio entrevista en Radio Globo. Dice: yo considero que Honduras ya no necesita una CICIG, con un buen Ministerio Público, con una buena Corte Suprema de Justicia, con todo el estamento legal y judicial del país, podemos nosotros ejercer la justicia como se debe y no necesitar que vengan extranjeros a aplicar la ley. Libre, así ha pensado siempre. Pero puso el tema de la CICIG como tema de campaña. Entonces, yo miro que esto es una vocería ya. Ya esto es una vocería. No lo ha dicho la presidenta, pero lo van a empezar a decir otros. Entonces, nos engañaron, y hay que decir, nos engañaron. Nos engañaron. Y en este sentido, a los amigos de Libre, porque yo hay personas en libre, algunos diputados, más que todo diputados, que en el pasado coincidíamos en algunas cosas y no les gusta que uno les diga que se parecen mucho a los que salieron del poder. No les gusta. Pero en realidad yo sí miro que se parecen mucho. Se parecen mucho en el estilo de gestión. Mire, dice que tenemos una corte, una buena Corte Suprema de Justicia, pero estamos viendo que el orden de precedencia se lo saltaron. Los otros dieron golpe. Ellos no pueden dar golpe, y precisamente la misma sala. Ellos no pueden dar golpe, porque ya sería el colmo, ¿no? Pero hacen un truco, ¿y cuál es el truco? ¿Cuál es el truco ahí? Que si, bueno, hay varios trucos, pero si cambian el orden de precedencia, el año 2026, que es cuando van a llegar las impugnaciones, se van a poner el 2025, pero al final, el 2026, la sala la va a tener el Partido Libre. Pero no habrán impugnaciones. No habrán impugnaciones. Eso es parte. Entonces, porque hay que ponerse a hacer números. Partido Liberal, primer año. Partido Libre, primer año. Partido Liberal, segundo año. Ni modo, Partido Liberal, tercer año. Luego, cuarto año. Viene de nuevo. Entonces, así. Eso es. Entonces, ¿a quién le da confianza esa corte? Al Libre, pues sí, así le da confianza. Yo no sé si le da confianza al resto de la gente. Cuando vemos la gente que están dándole sobreseimiento, los bienes que están devolviendo por incautación, ¿a quién le da confianza? Entonces, yo creo que se parecen mucho. Y lo de la CICIC, en mi perspectiva, yo no creí. Pero todavía hasta hace unos meses, decía que probablemente, le voy a decir, me entrevistaron dos veces la misión que vino de Naciones Unidas. La segunda vez que vinieron, yo les dije, yo no me vuelvo a reunir con ustedes si siguen viniendo a hacer preguntas a la ciudadanía. La siguiente venida de ustedes tiene que ser para que ya se firme el acuerdo y se den los pasos de seleccionar al personal. Bien. Yo no le vuelvo a dar a ustedes, así se lo dije, y nos reunimos en Hotel Clarion. Yo no me vuelvo a reunir con ustedes, es la segunda vez y no va a haber más veces. Porque ustedes vendrían a oír lo mismo que ya les dije dos veces. Es la segunda vez que les voy a decir lo mismo que les dije la vez pasada que vinieron. Entonces, recuerdo que estaba ahí otra persona conmigo, habíamos dos en la entrevista, y les conté lo que dijo el alcalde Soriano, que estaba haciendo el presidente Zelaya con el Partido Liberal, que estaba jugando en chute. Digo, mire, un alcalde de aquí de Honduras, que es bastante para expresarse, lo hace de una manera muy, muy popular, se refirió en estos términos y se les dije, ¿verdad? Entonces me dijeron ellos, hemos entendido que con nosotros también pueden estar jugando en chute. No sé, le dije yo. Ustedes sabrán si vienen a lo mismo, que si cada vez que vienen, si se van con algo nuevo o si se van con lo mismo. Uh-huh. Ustedes tienen capacidad para saber eso. Entonces el amigo con el que estaba ahí me dice, qué aterrizada les dio. Le digo, mire, como hablo siempre, le dije, ¿verdad? Como hablo siempre, yo no admito cuentos, ¿verdad? Ya una vez, dos veces es suficiente, tres veces es innecesario.
Y para usted, mi amigo Pedro Barquero, ¿viene la CICI o no viene la CICI a Honduras?
No, yo coincido con la doctora. Lamentablemente fue un tema de campaña solo para atraer el voto del pueblo hondureño por la necesidad que tenemos y que vemos de tener una verdadera justicia en el país, que tampoco hemos tenido. Y eso pues fue simple y sencillamente una bandera de campaña para atraer votos, nada más. Después de eso, ya a estas alturas ya te das cuenta que realmente nunca hubo una intención real. en 2 años de gobierno los avances fueran más si la intención fuera real, mucho más. Puedes ver, por ejemplo, cuánto tiempo se tardó aquí en traer la MASI en Honduras. Si bien es cierto, fue con la OEA, no con Naciones Unidas, pero 2 años son más que suficientes. Y con Naciones Unidas, pues puedes ver la experiencia de Guatemala en 2 años lo que habían avanzado y 2 años en lo que hemos avanzado nosotros. Y en realidad no se ve ningún avance concreto y lo único que se ve es que han estado jugando con Naciones Unidas y jugando con el pueblo hondureño, jugando con el deseo del pueblo hondureño de tener una verdadera justicia y de que venga un organismo internacional a ayudarnos con eso. Y fue simple y sencillamente una herramienta para jalar votos en el 2021.
Bien. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Interesante las opiniones que hemos obtenido de la doctora Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y la del licenciado Pedro Barquero, un economista que además fue secretario de Desarrollo Económico al inicio de este gobierno. Y ellos tienen una visión de lo que es la democracia, porque han sido defensores de la misma. Quisiera que la doctora Castellanos aprovechara 2 minutos y lo mismo Pedro Barquero para despedirse y enviar un mensaje a la teleaudiencia de nuestro programa. Doctora.
Yo creo que el país están conduciéndole por una situación donde no vemos expectativas de profundización de la democracia en los valores democráticos que nosotros aprendimos, que es equilibrio de poderes, respeto a los derechos civiles y derechos políticos, igualdad frente a la ley. He conocido situaciones que son lamentables, que inclusive en los hospitales, para dar una cita para cirugía, están pidiendo recomendación. Un amigo dirigente sindical de los años 80, 70, 80, que me decía, cuando los militares, yo pasé, él ya está jubilado, yo pasé por los periodos militares en un hospital público de Tegucigalpa siendo dirigente sindical, por los gobiernos liberales, por los gobiernos achurecos, me dijo él, ¿verdad? Y nunca tuvimos esas circunstancias. Entonces, yo creo que esa polarización del país que estamos viviendo hay que tratar de evitarla. Y ojalá que haya la fuerza cívica suficiente para poder denunciar, y valiente además, para poder denunciar y señalar. Porque la otra tendencia que es bastante preocupante son las amenazas, los ataques que inhiben. El poder usa el miedo para amansar. Y a los hondureños nos han amansado de diferentes formas los cacicazgos políticos. Hay que desentrañar esas formas amenazantes que amansan para que no pase lo de Nicaragua, que el miedo llevó al exilio y el exilio ha llevado a que hoy Nicaragua esté vaciada de las voces de la oposición, ya sea porque el dictador las metió presas, porque las expatrió, porque los sacó, porque se fueron huyendo. No permitamos que eso vaya a pasar en Honduras. Bien. Hay que decir las cosas con valentía, con determinación, y ojalá que los medios de comunicación también estén claros en su papel y no se presten al juego de los poderes políticos.
Bien, gracias, doctora Castellanos. Licenciado Barquero.
Estamos a un pequeño paso de terminar de perder lo poco de democracia o la falacia de democracia que hemos vivido en nuestro país. Este gobierno tiene la clara intención de instalar una dictadura al estilo socialismo siglo XXI, tipo Nicaragua, tipo Venezuela, tipo Cuba. Son sus amigos, son sus aliados, son a quienes ellos pasan defendiendo en los foros internacionales. Se defiende más a Cuba que a Honduras en los foros internacionales, se habla más de Cuba que de Honduras en los foros internacionales, y obviamente se nota que las personas que dirigen este régimen tienen una admiración por esos líderes nefastos que han destruido esos países. Y cuando uno admira a una persona, uno quiere imitar el comportamiento de la persona. Así es que el hecho de que ellos admiren a personas como Fidel Castro, como Nicolás Maduro, como Hugo Chávez, como Daniel Ortega, lo que significa es que quieren actuar igual. O sea que esos regímenes que han sido nefastos para sus países, que han asesinado para mantenerse en el poder, que han metido preso a gente para mantenerse en el poder, que han exiliado gente para mantenerse en el poder, son probablemente prácticas que estemos a muy poco tiempo de comenzar a ver en Honduras. Y la concentración del poder fácilmente nos puede llevar a eso. El caso de Nicaragua, por ejemplo, no solo metieron preso y exiliaron a la gente, mataron a más de 320 ciudadanos que salieron pacíficamente a manifestarse en el año 2018. Daniel Ortega mandó a personas armadas a literalmente asesinar a la gente que saliera en la calle para atemorizar y para que de esa manera no pudieran seguir saliendo. Hoy por hoy en Nicaragua es prohibido salir a la calle con la bandera de Nicaragua. Hoy por hoy es prohibido tener reuniones, inclusive hasta religiosas. Han habido confiscaciones de universidades, de iglesias, y han habido encarcelamientos también de padres y de diferentes jerarquías de la Iglesia Católica y de otras iglesias. Entonces, la responsabilidad que tenemos todos los hondureños es de evitar que eso nos pase acá, porque el riesgo es muy alto. Y si no hacemos una masa crítica lo suficientemente grande de hondureños demócratas, esta gente va a lograr concretar su plan y nos vamos a despedir de lo poco de democracia que llegamos a conocer en Honduras.
Bien.
Muchas gracias.
Las gracias al licenciado Pedro Barquero. Reiteramos las gracias también a la doctora Julieta Castellanos por haber participado en nuestro programa de hoy. Le titulamos La democracia en muletas. Pero, como bien nos decía un amigo televidente, ya la democracia no está en muletas, sino que ha sido, dice, que fue lo que no, el término que
mutilada.
Mutilada, sí. Así que tratemos nosotros de defender la democracia en nuestro país. Muchas gracias a nuestros dos invitados. Felicidades, buena suerte. Y para ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Les invitamos para que el próximo jueves, siempre a la misma hora, por LTV, el canal de la tribuna, estén de nuevo con nosotros para abordar otro tema analizado con nuestros invitados del día. Será hasta entonces, muchas gracias y felicidades, amigos.